La hora 10:11 minutos, nos metemos en una nueva hora de segunda mañana. Estamos en Radio Nacional Río Grande y lo estamos haciendo a través de nuestra estación de amplitud modulada en 640 kHz o nuestra estación de frecuencia modulada en 88.1 MHz. En Río Grande a esta hora tenemos una temperatura de casi 10 grados, 9 grados 8 décimas, más cerquita de los 10 grados que del 9. La humedad del 96% con viento de direcciones variables a 6 kilómetros en la hora. El cielo está parcialmente cubierto, casi que le diría que está despejado. Tenemos una mañana con mucho sol, muy soleada, por lo menos en estos momentos. La visibilidad es muy buena y la presión atmosférica 1003, medida en hectopascales. Vamos a ver cómo están las condiciones climáticas en el corazón de la isla, en Tolhuin, donde la temperatura es de 9 grados, la humedad del 87%, con viento del oeste a 9 kilómetros en la hora. Cielo despejado, también con sol en el corazón de la isla, visibilidad muy buena y la presión atmosférica 1003, medida en hectopascales. En la capital de la provincia, en Ushuaia, con datos también ya de las 10 de la mañana, 8 grados la temperatura, la humedad del 87%, viento del este a 6 kilómetros en la hora, cielo parcialmente cubierto pero con sol. Visibilidad muy buena y la presión atmosférica 1002, medida en hectopascales, son los datos para la capital de la provincia. Y en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, está lloviendo. La temperatura es de 10 grados, la humedad del 88%, con viento del sector noroeste a 44 kilómetros por hora, cielo cubierto, con lluvias, visibilidad muy buena y la presión atmosférica 1001, medida en hectopascales, son los datos para Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Datos que tenemos ya correspondientes a las 10 de la mañana. En Las Lomitas, en Formosa, el lugar con temperatura más alta, 29 grados 6 décimas y la sensación térmica 33 grados 2 décimas. Y Ushuaia, con 8 grados 4 décimas, es la ciudad más fría de la Argentina a esta hora de la mañana. Bueno, Adriana Cabrera, ¿qué me cuenta?
Fernando, bueno, de un taller que se va a estar realizando en la jornada de mañana viernes 8, esto va a ser a partir de las 19:30 horas. Uh-huh. Va a ser un taller, fíjate vos qué interesante, un taller para padres de adolescentes. Oh. Si alguien se la lleva difícil es el padre del adolescente, pero a veces también los adolescentes, ¿no? Porque o estamos en distintas generaciones, uh-huh, o estamos sumamente ocupados, o no los comprendemos porque, como decimos, somos de otra época. Pero por ello, y para hablar justamente de este tema, estamos en contacto y agradecemos desde ya su disponibilidad con Leonardo Perdomo, quien va a dar este taller, y le damos los muy buenos días. Leonardo, ¿cómo estás?
Buenos días. Bueno, primero gracias por el llamado, perdón que no podía atender antes, pero bueno, está una mañana complicada y quiero aprovechar para saludar a toda su audiencia.
Bueno, gracias y bueno, como decíamos también, Leonardo es embajador del modelo de prevención islandés. Contanos de qué se trata.
En el año 94 en Islandia, un país de Europa, tenían un problema serio con el alcohol, y en el año 94 es que comenzaron a trabajar en una idea, a partir de una idea, y se pusieron a pensar, ¿y si es el medio ambiente y si es la sociedad en general la que genera las condiciones para que los chiquilines terminen consumiendo? ¿No será eso? Después de haber probado, como otros países del mundo, tratar de hablar al adolescente diciéndole no tomes porque es peligroso, bueno, si vas a conducir, no tomes, bueno, tratando de hacer las campañas de prevención que hacen los mayores países del mundo. Pero en la Universidad de Riedek, la capital de Islandia, un grupo de sociólogos estaban muy preocupados por la situación, entonces empezaron a pensar, a dar un abordaje distinto. Entonces dijeron, si fuera cierto la hipótesis que tenemos, que en realidad es la sociedad la que genera las condiciones para que los chiquilines terminen teniendo comportamientos de consumo, lo que habría que cambiar serían las pautas sociales. Bueno, ¿y cómo se hace? Entonces empezaron a trabajar y agarraron a grupos de chiquitines y los empezaron a investigar. Y después de muchos años de trabajo, entendieron que la mayoría de los programas de prevención y la mayoría de las de los trabajos que se estaban haciendo estaban orientadas a trabajar sobre las consecuencias, pero no sobre las causas. Que para trabajar sobre las causas no había que trabajar con la persona que estaba pasando esa situación de consumo, sino había que trabajar mucho tiempo antes. Entonces encontraron cuatro áreas, que son la escuela, la familia, el grupo de pares y el oso recreativo, y entendieron que desde los 0 años de vida, desde que nace un bebé hasta los 18 años, esas cuatro áreas son las de mayor influencia en la vida de una persona y que ahí es donde se generaban los factores de protección y los factores de riesgo. Entonces, ¿qué empezaron a tratar de hacer con un método científico? Empezaron a medir cuáles eran los comportamientos que cuando tenían determinados grupos de adolescentes generaban factores de riesgo y cuáles eran los factores de protección. Y en resumidas cuentas, lo que trataron de hacer, por lo menos en Islandia, es tratar de que se minimicen esos factores de riesgo, que se potencien los factores de protección, y con ese modelo pensaron después que tal vez podía ser exportable, porque independientemente del contexto coyuntural de la sociedad, el modelo es un modelo científico que trabaja sobre el cerebro de los adolescentes. Entonces lo comenzaron a exportar, y esto comenzó en el año 90 en Islandia, actualmente se está implementando en 19 países de todo el mundo, en Chile, que es el más cercano que tenemos nosotros, en Argentina, en San Fernando del Valle de Catamarca se empezó a implementar una prueba piloto hace 1 año y medio, menos de 2, no hay datos todavía significativos para mostrar el descenso, pero en Chile, que comenzó en el año 2017, las 5 primeras comunas de Chile que comenzaron con esto, una de ellas es Renca, Lo Barrenchea, bueno, ya lograron descensos muy grandes en materia de consumo de alcohol, tabaco, marihuana. Bueno, y lo que vamos a hacer en Talwin mañana es hablar sobre una de esas patas puntualmente, que tiene que ver con la familia. Y la comunicación en materia de prevención es esencial. Pero como alguien dijo al principio, que me hizo reír un poquito, alguien dijo la palabra adolescente y pensó enseguida en los papás. Bueno, yo invierto en realidad la frase y diría, en realidad lo que nos tenemos que pensar y poner a pensar es cómo lo está atravesando el adolescente esa etapa, que lo trata de atravesar de la mejor manera, pero necesita mucho acompañamiento de adulto. Y estos talleres lo que proponen es darle herramientas a los adultos para que podamos acompañar en ese tránsito al adolescente.
Tal cual. Bueno, sí, es que uno cuando dice adolescente empezás a decir, ay, ¿y ahora? Porque no sabes si ser permisivo, si ser un guía un poco más rígido, si enseñarles pautas sociales, si enseñarles habilidades para que tengan herramientas. Bueno, viste, es como no sabés qué darles y en realidad, como lo acabas de decir, es escuchar a ver qué es lo que ellos quieren.
Mira, yo voy a tratar de recrear una imagen visual para quienes estén escuchando, a ver si esto puede ayudar. Cuando comienza la preadolescencia, que es distinto, pero en algunos casos empieza a partir de los 8, de los 9, de los 10, los chicos empiezan a preadolecer, los papás, claro, se preocupan un montón porque lo que funcionaba hasta los 8 o 9 años empiezan a darse cuenta que deja de funcionar. Hasta los 8, 9, 10 años de edad, todo lo que vos le decías a tu hijo lo hacía, pero con gusto. Pone la mesa, te lee un cuento a la noche, querés compartir, que te querés acostar conmigo, infeliz de la vida. Porque somos sus héroes en realidad. Pero a partir de los 2 empieza a pasar algo en ese cerebro que ya eso no funciona. Y justamente lo que empieza a pasar es todo lo opuesto. No quieren pasar tiempo con nosotros, lo que le decimos no hacen, y uno como papá se empieza a replantear. Así, che, ¿pero qué estoy haciendo mal? Porque en realidad antes me hacía caso y ahora no. Y en realidad no pasa nada. Lo que sucede es que el cerebro empieza un proceso biológicamente totalmente normal, donde el adolescente va a empezar a recibir una señal de parte del cerebro, estoy tratando de graficarlo para que se entienda, Va a recibir una señal donde lo único que le dice es vos tenés que ser independiente, vos tenés que llegar al final de la adolescencia siendo una persona adulta, entre los 25 y 30 años de edad. Se estima que hasta esa edad, hoy por hoy, el niño es adolescente, 25 a 30 años de edad. Entonces, a partir de los 11, 12, empieza a recibir esa señal, vos tenés que ser independiente. Hasta el día anterior que empieza a recibir esa señal en el cerebro, sus papás eran su referencia número uno. Y al otro día, algo que no entiende muy bien, le empieza a decir, vos tenés que separarte, vos tenés que ser independiente. No sabe cómo hacerlo. Entonces empieza a probar de qué manera es ese proceso de separación. recordemos que tiene que terminar siendo un adulto independiente. ¿Pero cómo arranca eso? Bueno, entonces el cerebro automáticamente le empieza a dar esas señales y lo primero que entiende que tiene que hacer es diferenciarse de lo que hasta el día anterior era su principal referencia, porque si no termina siendo una sucursal de su papá. Entonces comienza un proceso de diferenciación. Entonces, si yo quiero algo, él no lo quiere, si a mí me gusta algo, él no lo quiere. Pero eso es, los papás lo tomamos como que es rebeldía, lo tomamos como que es algo que me está pasando a mi hijo, y es absolutamente natural. Yo como papá tengo que entender cómo puedo empezar a acompañarlo en todas esas etapas que requiere mi acompañamiento, pero cada vez va a ser menos. Tú imagínate una foto con un montón de chiquilines y vos en el medio de la foto. Así arranca la preadolescencia, donde tenemos que tener mucha presencia. Pero imagínate esa misma foto al final de la adolescencia, 25 años, tu imagen debería estar casi al borde de la foto. ¿Por qué? Porque cada vez nos van a necesitar menos. Que ese es uno de los problemas que tenemos los papás, aceptar que a medida que van creciendo, cada vez nos necesitan menos.
Nos dejaste helados, pero también está, viste, este reclamo que hablaste de unas edades, ¿no? Dijiste hasta los 30, y uno por ahí quisiera...
25/30, sí.
25/30, vos decís, uy, yo quisiera que fueran independientes... A los 30 ya está, no quiero ocuparme más. Yo creo que en otra época nosotros decimos, hoy cuando tenga 18 voy a hacer esto o aquello, y por ahí hoy se prolonga un poquito más esto, ¿no?
Sí, se prolonga un poquito más, porque nosotros como papás, en algunos casos, como te decía hace un ratito, como nos cuesta un poquito comprender que hay que ir separándonos y preparándolos para la adultez, muchas veces... Nosotros seguimos haciendo cosas. Cuando tienen 12, cuando empiezan a crecer, no es que automáticamente uno les da la independencia completa, pero comienza un proceso donde yo necesito comenzar a darle herramientas para que sea independiente. Ejemplo, lavarse la ropa. Ejemplo, ese típico caso del chico de 12 años que saca la remera y la deja en el cuarto y viene a la mamá y le dice, llévala al lavadero, si no yo no te la lavo. Obviamente, su cerebro le va a decir, no la juntes. Entonces la mamá, a la tercera vez que pasa por el cuarto y ve la remera en el piso, se la levanta, porque no aguanta verla en el piso. Y ese proceso es muy difícil porque ahí no estamos dañando su salud si yo no levanto la remera. El punto es que en algún momento se va a quedar sin remeras. Y ahí es donde cuando se encuentre con el cajón sin remeras, recién ahí se va a activar algo en él que dice que no tengo remera limpia. Y ahí es cuando yo como papá puedo decirle, claro, no las tienes limpias porque no las bajaste. Ese proceso, que a mí me da mucho trabajo soportar la remera sucia porque no en el piso... Es el proceso que, ¿cómo lo corto? ¿Yo cómo lo evito? Bueno, agarro yo la remera, me enojo, le digo, pero tenés que llevar la remera y la termino bajando yo. ¿Cuándo comienzas a hacerse responsable de cosas chiquititas? Como yo voy demorando ese proceso, porque creo que me sigue necesitando, por eso lo sigo llevando en auto a la escuela, por eso cuando se olvidó de la mochila y tiene 16 años, la sigo llevando al colegio, como sigo haciéndolo, en realidad ese proceso que es donde tiene que ir ganando su responsabilidad, bueno, se va retrasando. Claro. Después tenemos chicos de 30 a 35 años que no tienen muchas ganas de salir de su casa. ¿Y por qué querrían salir? Si tienen todo lo que necesitan, tienen internet, tienen el teléfono, tienen la comida, ¿por qué tendrían que hacerlo?
Claro. Mientras lo escuchaba, Leonardo, trataba de hacer memoria de cómo era yo a la edad que usted menciona, ¿no? Porque en la época que yo fui adolescente, yo tengo 61 años, no existían todas estas cosas, ¿no? Todas estas teorías y todas estas costumbres de crianza. Y yo me acuerdo, o se me vino a la memoria, de algo que después con el tiempo uno se arrepiente, ¿no? De haber pensado así, porque cuando uno era adolescente quería ser adulto, por ejemplo, ¿no? Después cuando vos sos adulto querés volver a ser adolescente, pero se me ocurría pensar que inconscientemente uno estaba actuando de la manera que usted describe, ¿no? Que nuestra mente nos decía que teníamos que independizarnos, que teníamos que arreglárnosla solo y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo ha ido cambiando todo eso, no? Porque, a ver, mi mamá veía una remera tirada que yo había dejado y era una sola vez, ¿no? Que había que esperar tres veces y la venía a levantar mi vieja. O sea, también han cambiado los métodos de crianza, ¿no?
Mire, yo tengo 50 años y en la edad que yo tenía adolescencia estoy más cerca suyo. Nuestra sociedad era una sociedad totalmente distinta. Nosotros no teníamos... la vulnerabilidad que tienen los adolescentes hoy, la situación a la que están expuestos, por ejemplo, con las redes sociales y las cantidades de situaciones que los vuelven vulnerables en este momento, nosotros no lo teníamos. Cuando usted y yo teníamos 13 años, internet no existía.
No.
Entonces esta idea de que alguien puede ser youtuber y serse famoso sin trabajar no existía. A usted y a mí nos enseñaron que la única manera de salir adelante era estudiando, trabajando, y no había muchas chances. Hoy por hoy, estos chiquilines tienen esa voz del papá y la mamá, que en general está ausente porque trabajan mucho, cuando va el papá y mamá, generalmente están ausentes. Entonces lo que tienen en las redes sociales es un montón de personas diciéndoles: podés trabajar haciendo lo que te gusta, sin moverte de tu casa, haciendo un video, viralizándolo, y eso se termina de alguna manera volviendo carne en la vida de chiquilín, que a falta de esos modelos que usted y yo teníamos, porque usted y yo no teníamos esas chances.
No.
Teníamos una mamá, teníamos un papá con grandes dificultades, pero ¿qué hacía? Se levantaba temprano, se iba a trabajar, veíamos que traía la comida a la casa, no era de muchas palabras a lo mejor, pero habían algunos elementos que eran los elementos protectores, que estaban presentes. Entonces, eso hoy se corrió mucho. Sigmund Bachman es un sociólogo que habla de la modernidad líquida. En este tiempo pasa todo muy rápido. Entonces los papás tienen un trabajo, tienen dos trabajos, no alcanza para llegar a fin de mes. El tiempo de conexión y comunicación que hay es poquito, y la vulnerabilidad, insisto, que tienen los adolescentes hoy por tener una tecnología al acceso de la mano, con un contenido que no están preparados para manejar a partir de los 8 o 9 años, ya le entregan un teléfono chiquitín. No están preparados, para soportar lo que tienen que soportar. Usted y yo no estábamos expuestos a esos.
No.
Entonces, en un cerebro que está en plena formación, le empezamos a brindar un montón de información que no están preparados, distorsionada, contándoles que ahora no se necesitan hacer cosas que usted y yo no teníamos opciones. Entonces, claramente, empieza a generarse una idea distinta en este adolescente, sin ni siquiera hablar, de lo que están atravesando ellos con su grupo de pares. Recuerda que al principio dije que habían 4 áreas donde se trabaja en este modelo de prevención, que es familia, escuela, grupo de pares y uso recreativo. El grupo de pares para un adolescente es fundamental. Cuando tú y yo teníamos 13 años, nos llevaban a la casa de un amigo y capaz que compartíamos con él una vez por mes, una vez cada 2 semanas.
Sí.
Y en esa casa ese amigo capaz que nos juntábamos con otros, que lo llamaban nuestros padres a sus padres, para que lo lleven a ese amigo nuestro, y ahí nos juntábamos, ¿verdad?
Sí.
Y ahí se generaba una situación, y si nos peleábamos o no nos peleábamos, era en ese momento. Eso, si nos peleamos y alguien se quedaba con el autito del otro o lo que fuere, o alguien lo miraba mal al otro, esa situación quedaba y terminaba ahí y volvía a darse al otro mes cuando nos volvíamos a juntar. Estos adolescentes de hoy, esas situaciones las viven todo el tiempo, los ponen en un grupo, los sacan en un grupo, se sienten rechazados, se sienten vulnerados, 24/7. Lo que usted y yo vivíamos una vez por mes, estos chiquilines no descansan, los tienen todo el tiempo, claro. Los papás no estamos con TikTok todo el tiempo para darnos cuenta de los que ellos están recibiendo. No estamos en esos grupos que se agregan y que sacan, que son 4, pero uno se peleó con el otro, hacen un grupo aparte, y subo una historia en Instagram y vi que se juntaron, pero no me invitaron. Todo eso, en el grupo de padres, afecta tanto al adolescente que, como nosotros no llegamos a dimensionarlo, porque nos cuesta mucho comprender que lo que antes a nosotros nos pasaba una vez por mes, a ellos les pasa todo el tiempo. Por eso insisto, es una adolescencia diferente, pero la necesidad del adolescente sigue siendo la misma que la suya y que la mía. Tener un papá o una mamá que nos acompañe para ir de este universo tan conocido que era la niñez a este universo tan desconocido que es la adultez. En el medio hay algo que no sabemos cómo se llama. Ahora, yo sigo necesitando a mi mamá, sigo necesitando a mi papá, aunque parece que no, aunque me hago el canchero porque parece que no lo necesito, lo necesito igual. Seguramente en la mesa debe haber alguna persona que todavía tiene papá o mamá vivo. En mi caso tengo a mi mamá viva. Yo al día de hoy, tengo 50 años, voy a dar un taller mañana ahí, y para mí es algo lindo porque es una actividad donde yo genero valor. ¿Sabe lo que hago? Le mando una plaquita a mi mamá para que sepa que estoy por hacer un taller mañana, porque ella lo disfruta mucho. ¿Por qué lo hago? Yo tengo 50 años. ¿Por qué hago eso? Porque sigo buscando la validación. Porque para mí es importante que ella vea lo que estoy haciendo. ¿Y usted cree que un adolescente de 16 años no necesita lo mismo? Lo necesita. Pero si ese adolescente a mí me dice: necesito que me valides, su cerebro le va a decir: no le digas eso, ¿eh? Porque si no, sigue siendo un nenito de 8 años. No, vos sos independiente. No me lo puede decir. Claro, yo con 50 lo puedo decir, porque ya tengo carácter formado. Pero a los 16, 17 que estoy formándolo, no quiero que piense eso, que soy ese nenito de papá y mamá. Por eso, si tengo una actividad en un recital, le voy a decir que ni pienso que vayan. En realidad me muero porque vayan. Lo que no quiero es que se sienten en la primera fila como cuando tenía 8 años y me daba besos y me sacaba fotos de la primera fila. Quiero que se sienten en la última, que nadie la vea, pero yo quiero mirarle y quiero que esté. pero no se lo puedo decir. Entonces, ese es el desafío que tengo como papá.
Qué fuerte. Bueno,
Leo, nos dejó a los dos boquiabiertos acá en la mesa.
Yo tengo hasta un nietito preadolescente y también pienso en esto, ¿no? Que dejá a mi abuela, ¿viste? No. Pero mientras tanto en casa miramos juntos anime, por ejemplo. Pero bueno, son
anime.
Cosas...
Anime. Un capítulo aparte del anime, ¿eh?
El anime.
Ojo, lo único que le digo es ojo. Un capítulo aparte.
Leonardo, la verdad que un gusto que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado y que estés ocupado como embajador de transmitir estos conceptos, estos nuevos conceptos que como sociedad nos atraviesan a todos. Así que, bueno, esperamos que sea de el mayor éxito para mañana a las 19:30 horas, y felicitar también que estés en este espacio tan amigable como es la panadería La Unión.
Emilio, un gran amigo, la verdad que siempre hemos tenido una relación preciosa, así que este taller lo había hecho en Río Grande, lo hice en Ushuaia, me faltaba Tolwyn, así que primero les agradezco a ustedes el tiempo, cualquier papá o mamá que nos esté escuchando, abuelo, especialmente los docentes de nivel secundario que nos estén escuchando, si conocen a alguien, díganle que vayan para esa mañana, la charla es gratuita, es importante que nos sentemos a conversar. Es un tema que generalmente uno no quiere conversarlo, pero necesitamos hablar. Necesitamos sentarnos y conversar. Y hago hincapié en los docentes. El primer elemento de angustia de un adolescente durante toda su etapa, cuando sale ahí de su casa, es la escuela. Es el lugar número uno. De hecho, en un informe que hizo la Nación en agosto del año pasado, que vinieron a Tierra del Fuego para UNICEF, una de las cosas que ellos hablaban cuando les estaban preguntando acerca de los factores de contención, ellos decían, la escuela no es un lugar de contención, pero debería serlo. Estaban hablando del suicidio ahí, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder conversar con los docentes de esto. Así que si los docentes que nos estén escuchando a nivel secundario, papá, mamá, los esperamos a todos mañana 7:30 de la tarde ahí en la panadería.
Gracias, Leo, muy amable.
Abrazo para ustedes y para todos. Amigos.
Abrazo, muchas gracias. Bueno, Leonardo Perdomo, organizador y quien va a dictar este taller mañana, viernes, 8 de marzo, 19:30 horas, en la panadería La Unión de Tolwyn, taller para padres de adolescentes. Bueno, tenemos el ranking argentino de canciones, el RAC, que hoy llega de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, con Leandro Ba y su canción Hablan de Sí.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias. RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola, soy Leandro Ba, cantante y compositor. Nací y crecí en un pueblo de La Pampa llamado Macachín. Y estoy presentando mi primer EP, UNE, que es mi tercer álbum y es el primero como compositor. Quiero compartir con ustedes Hablan de Sí, que es una canción muy querida para mí y que habla de cómo un rumor se expande y hacia dónde va. Les agradezco muchísimo al Ranking Argentino de Canciones y les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.
Y vos estabas hablando de mí, sin saber a dónde ir.